¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de INE en alta tensión de Super Estéreo Milet. En este miércoles 19 de octubre. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya 70 y tantos días para que terminen este año. Qué barbaridad. Gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos a través de alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y allá en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Un abrazo cordial a nuestros hermanos hispanoparlantes. Gracias por ello. Y la invitación, como siempre, a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente López Obrador confirma visita de Biden, de Joe Biden, a México en el marco de la Cumbre de las Américas en diciembre. No se va a militarizar a nuestro país, afirma el titular de Gobernación, Adán Augusto López. Bueno, pues ahí está este que es un tema importante. Mire, propone el senador Monreal que se apliquen penas de 20 años de prisión a quien reclute menores para trabajar con la delincuencia organizada. Se entrega la medalla Belisario Domínguez, esta que es el máximo reconocimiento del Senado de la República, a trabajadores de la Secretaría de Salud. Y apoya el gobierno mexiquense a mujeres con salario rosa y con mastografías gratuitas. Y esto lo informa el propio titular del Ejecutivo del Estado, Alfredo del Mazo Maza. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. A ver. Pues mire, tenemos, ya lo habíamos platicado hace poco, ¿se acuerda usted? Vamos a recuperar parte de esta reflexión que hicimos usted y yo hace un par de semanas. México tiene una frontera, la frontera norte de nuestro país, una frontera de 3.200 kilómetros cuadrados, 3.180 casi. Bueno, ¿qué pasa en estos casi 3.200 kilómetros de frontera común? Pues mire, es un mundo de cosas, ¿no? Tenemos la frontera, ¿sí?, más transitada del mundo. Tijuana, San Isidro, ¿sí? Bueno, ese es un tema importante. Se comercializa una cantidad de mercancías que van de un lugar a otro, de ida y de vuelta, enormes. Miles de millones de pesos, ¿sí?, en esta misma frontera. Bueno, en esta misma frontera de casi 3.200 kilómetros, bueno, se dan una cantidad de fenómenos muy interesantes. Migración de nacionales y migración, por ejemplo, de sudamericanos, centroamericanos, que atraviesan el territorio nacional para cumplir lo que ayer decíamos, el American Dream, el sueño americano. En el 99% de los casos no lo cumplen, ¿no? Al contrario, regresan con enorme frustración. Generalmente le robaron el dinero pues que llevaban para este propósito. Bueno, luego, el tema de, pues, de seguridad, ¿sí? El tema de seguridad, que es un tema importantísimo. Entran al país millones de armas, ¿sí? Y pues hay, por supuesto, una frontera con una porosidad que no tendría que haberla, ¿sí? porque hay procesos de corrupción ahí en la frontera que permiten una que pasen migrantes, que entren armas, en fin, ¿sí? Hay una gran cantidad de temas, que el tema de medio ambiente, una gran cantidad de temas que compartimos Estados Unidos y México. Va a venir el presidente Biden, confirmó ya el presidente López Obrador, que va a venir el presidente Biden a la cumbre de las Américas, ¿no? ¿Te acuerdas que el presidente no quiso ir allá a California? Bueno, el presidente Biden viene. Y bueno, me parece que es importante el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Ahora, pandemia todavía, bueno. Ya. Y más allá de todo, le diría yo a usted, con independencia de la cantidad de temas que compartimos los Estados Unidos de Norteamérica y México, con independencia de esta agenda muy grande que compartimos, pues que finalmente es importante que los presidentes, los líderes, se miren a los ojos. Sí, está bien que hagan de repente y utilicen estas posibilidades cibernéticas de hacer videoconferencias, pero por eso hay cumbres, por eso los presidentes se juntan, se ven, porque hay que mirarse a los ojos. Cuando se habla de un país en el que de repente hay que dar un manotazo en la mesa, como decía algún canciller mexicano, ¿no? Para dejar claras las cosas, me parece que es importante que los líderes se reúnan. ¿Que ha habido líderes que han tenido mayor química unos que otros? Sí, y otros que no han tenido química. Caso muy concreto, Carter con el presidente López Portillo, que lo decía en su libro de Mis Tiempos. Presidentes que tuvieron muy buena química, Bush padre con Salinas, ¿no? Aquel espíritu de Houston, López Mateos con Kennedy, en fin, lo que le quiero decir es que el contacto es importante, el contacto personal. Qué bueno que venga Biden, qué bueno que va a haber la otra cumbre, la de los tres amigos con el premier Trudeau, el propio Biden, el presidente de México. Hay cosas que hay que negociar en persona, mirarse a los ojos, los líderes, y buscar las fórmulas de resolverlo. Así es que, bienvenido el presidente Biden a esta y a la otra cumbre. Y déjeme ir con el comentario todos los días hasta ahora del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, me va muy bien, muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues en efecto, Enrique, lo estaba escuchando, tiene usted toda la razón. No hay nada que supla a la diplomacia personal, y en este caso a la diplomacia trilateral, bueno, nada menos que Canadá, Estados Unidos y México, que tenemos muchos temas que tratar y que todas estas reuniones trilaterales como la que usted está mencionando, y qué bueno que hoy la anunció el presidente de la República, no hay todavía fecha, porque se tienen que reunir primero los equipos técnicos, digamos, de los presidentes para revisar la agenda de temas que van a tratar. Algunos de estos, pues, se van solucionando simplemente con plantearlos y con saber que hay una reunión de alto nivel. Algunos presidentes tienen un equipo más potente, digamos, que otros en el aspecto técnico, en la información que disponen, en la forma que tratan y enfocan este tipo de problemas o de asuntos, para no llamarle todos problemas. Pero es una gran oportunidad, como usted lo decía, Enrique, estoy totalmente de acuerdo. No hay como verse a los ojos a las personas con las que uno dialoga. Porque a veces una palabra puede no ser la que tenga el significado adecuado en la interpretación, sobre todo cuando se trata de idiomas distintos, como puede ser entre el inglés y el español. Y donde que en el inglés, pues hay el inglés de los canadienses, el inglés británico y el inglés americano. Y en el español también tienen sus variantes. Yo creo que además reciben puntos de vista de cómo es entre ellos un presidente, cómo es el otro, cómo son sus equipos, cómo enfocan los temas. Y todo eso hace muy valiosas estas reuniones personales entre los jefes de Estado. Cuando son trilaterales, además, porque el interés de los jefes de Estado pues rebasa la posibilidad de que tenga una solución bilateral un tema, sobre todo cuando se trata de temas de comercio o de temas de población, y entre estos destaca el de migración. Los tres padecen una circunstancia diferente del tema migratorio y no sabemos si va a formar parte de la agenda entre ellos o solo van a ser acercamientos. Y luego un tema que tiene corte multilateral, como es precisamente la guerra de Rusia y Ucrania. Ahí es donde hay temas que interesan desde otro ángulo a los tres países. Y no se diga la presencia creciente de China en la economía mundial. Así es de que va a resultar muy interesante, y qué bueno que tocó ese tema y me da la oportunidad de comentarlo. Gracias, Enrique.
Un gusto coincidir en el tema con usted. Le mando un abrazo, embajador.
Igualmente, buena tarde.
Buenas tardes. Mauricio Valdés. Pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Poco a propósito de esto que comentábamos y que comentaba el embajador Mauricio Valdés, el presidente de la República informó que su homólogo norteamericano Joe Biden confirmaba su visita a México en el marco de la 10ª cumbre de las Américas de América del Norte a celebrarse el mes de diciembre. Tuvimos una cordial conversación con el presidente Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visita México para participar en esta cumbre de América del Norte, refirió el presidente en su cuenta de Twitter. Hay que mencionar que el canciller Ebrard había adelantado que el encuentro podía desarrollarse en la Ciudad de México, aunque pues no se ha confirmado la sede. Y mire, la verdad es que son datos pues, que tienen que ver con, que se manejan con secrecía, porque pues, también tienen que ver con seguridad, ¿no? Dijo. Durante la novena edición desarrollada en Estados Unidos, se abordaron temas relacionados con la pandemia, la seguridad sanitaria de América del Norte, competitividad, crecimiento equitativo, migración y desarrollo. ¿Se acuerdan que el presidente no fue? En la 10ª, los temas a abordar se espera vayan desde la colaboración migratoria, temas energéticos y lo referente a diversos asuntos del T-MEC, aunque por el momento no se ha establecido la agenda. El presidente manifestó esta mañana en su conferencia que el canciller Ebrard le comunicó el deseo de Biden de sostener una conversación telefónica el día de ayer. Asimismo, adelantó que podía tratar el tema de las consultas energéticas interpuestas por Estados Unidos a México en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buen anuncio este que hace el presidente. ¡Qué bueno que se reúna! Porque pues los líderes, sobre todo de naciones que comparten tantas cosas tan importantes, no solamente este acuerdo comercial, sino pues una agenda muy grande, muy amplia, como es México con Estados Unidos y como es Estados Unidos con Canadá, que también tienen temas fronterizos, pues es muy importante que se reúna. Bueno, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el ejército mexicano ya actúa de otra manera profesional, pues ya quedaron atrás las oscuras noches del 68 y del 70, por lo que el cuerpo de seguridad ya no es como antes. Bueno, al acudir al Congreso de Chiapas para explicar los beneficios de la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, dijo que se equivocan todas aquellas personas que refieren que se va a militarizar el país. Primero, no hay en este país una fuerza de protección tan preparada, tan capacitada, tan equipada, tan ordenada como la Guardia Nacional. integrada por elementos del Ejército Mexicano y de la Marina. Pero ahora ya la Guardia Nacional estará bajo la administración de la Secretaría de la Defensa. Esto lo aseguró. El encargado de la política interior del país reiteró que son infundados los señalamientos de que el Ejército tome el poder del país, pues el mando de las Fuerzas Armadas lo tiene un civil, el presidente López Obrador, como comandante supremo. Quiere decir que la cadena de mando del Ejército Mexicano, la toma de decisiones, pues viene el comandante, que será siempre un civil. Adán Augusto López criticó a quienes se burlan de la estrategia de abrazo y no balazos, pues afirma que se han ido atacando las causas que generan la violencia del país. Por ello destacó que hay programas sociales, apoyo para los jóvenes, becas, el programa Sembrando Vida, entre otros, que ayudan a bajar los índices delincuenciales. Lo que es una realidad es que todavía no sucede. Y, mire, yo debo decirle que a mí me parece que alguien que busque combatir el fuego sin echarle gasolina merece el respeto y la atención de los mexicanos. Esa es una realidad, ¿no? La violencia, ahí lo dice aquel viejo refrán, siempre genera más violencia. Y yo estoy de acuerdo, la violencia tiene sus raíces en buena medida en la pobreza, en la marginación, en muchas cosas, ¿sí? Hay que combatirlas para finalmente que empiecen a dar resultados. El tema es que pues llevamos la administración de Calderón, de Peña, y esta con la presencia del Ejército, que el Ejército pues no está preparado para esta labor de seguridad pública, ¿no? El Ejército tiene otra visión, otra misión, que la salvaguarda de la nación, de la soberanía, de combate al narcotráfico, bueno, muchas cosas. Bueno, y lo que es una realidad es que pues yo no digo que no en algún momento vaya a dar resultado el abrazos no balazos, pero perdón, con estos hombres que hacen estas masacres como las que le hemos informado en los últimos días, ¿no? De entrar a un bar y matar a 11, y de entrar acá y matar a 10, y en Aguilillas tantos, y pues perdón, esas personas no entienden con los abrazos, y esas personas hay que tenerlas guardadas en prisión. Sí, respetando sus derechos humanos, por supuesto, como a todos, pero en prisión. Ese es donde tienen que estar, en prisión. Vamos a una pausa, son las 2:22, 2:22 cometidos en el tiempo del centro.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ¿cómo anda el estado del tiempo? Déjeme ir hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo, donde le tenemos a usted el reporte meteorológico. Vamos con él.
Se pronostican para hoy, miércoles, lluvias torrenciales en Chiapas, Tabasco y Veracruz, intensas en Campeche, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, muy fuertes en Puebla, fuertes en Colima, Jalisco y Michoacán, chubascos en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Nayarit, y lluvias aisladas en Nuevo León, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Estas condiciones serán ocasionadas por el frente frío número 4, que se extenderá sobre el sureste de México y la península de Yucatán, y la onda tropical número 27, que será absorbida por la zona de baja presión con potencial ciclónico que se encuentra al sur de las costas de Guerrero. A su vez, la masa de aire frío que impulsa al frente provocará evento de norte con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en la costa de Veracruz, rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Golfo e Istmo de Tehuantepec y la costa de Tabasco, y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas. Durante las mañanas se prevén temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius, con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas montañosas de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y condiciones para la caída de aguanieve o nieve en cimas por arriba de los 4,000 metros sobre el nivel del mar del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Bueno, entonces el reporte del clima, y mire, debido a que en México se calcula que entre 30 y 35,000 menores. Escuche usted, es que es un ejército, ¿no? 30,000 y 35,000 menores han sido reclutados por el crimen organizado. Es un ejército, ¿eh? De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, lo que derivó en 2021 en el asesinato de al menos 700 niñas, niños y adolescentes, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley para castigar hasta con 20 años de prisión a quien reclute y use a niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas y del crimen organizado. En la exposición de motivos de su iniciativa, el presidente de la JUCOPO consideró que los menores que hayan participado con o sin su consentimiento en la comisión de delitos o en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas deben considerarse víctimas directas en términos de la legislación aplicable, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De esta manera, propone adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Refirió que los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento como amenaza, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños. Sin embargo, a pesar de estas cifras, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niños, que constituye una de las formas más graves de violencia que se pueden cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos. Imagínese a un niño que lo hacen delinquir y que lo hacen, pues de repente, privar de la vida a alguien, ¿no? Por el tema de que no te preocupes, a ti si te detienen sales luego, luego porque eres menor de edad. Qué bueno, es una buena iniciativa del senador Monreal, que ojalá prospere. Vamos con esta ya la informativa a Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, se reciban un cordial saludo de quien les habla, Lina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este miércoles 19 de octubre.
El Santo Padre prosiguió este miércoles sus reflexiones sobre el tema del discernimiento y hoy en su catequesis se detuvo en otro ingrediente indispensable, la propia historia de vida, y enseguida explicó el motivo. Nuestra vida es el libro más precioso que se nos ha dado, un libro que, lamentablemente, muchos no leen o lo hacen demasiado tarde antes de morir. Y, sin embargo, es en ese mismo libro donde se encuentra lo que se busca inútilmente por otras vías. Citando a San Agustín, el gran buscador de la verdad, el Papa afirmó que había tenido esta experiencia interior y había leído la presencia del Señor en su vida, hasta el punto de escribir al final en las confesiones: «Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y ahí te buscaba. Deforme me lanzaba sobre las bellas formas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo». Muchas veces también nosotros, dijo Francisco, hemos tenido la experiencia de Agustín, de encontrarnos presos de pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, mensajes estereotipados que nos hacen daño. Por ejemplo, no valgo nada y te hundes. Todo me sale mal y te hundes. Nunca conseguiré nada bueno y te hundes. Y así es la vida. Esas frases pesimistas que te deprimen. Leer la propia historia significa también reconocer la presencia de estos elementos tóxicos, pero luego ampliar la trama de nuestra historia, aprender a notar otras cosas, hacerla más rica, más respetuosa de la complejidad, logrando también captar las formas discretas en que Dios actúa en nuestra vida. Releer la propia vida educa la mirada, agregó el Santo Padre, nos hace ver los pequeños milagros que Dios realiza para nosotros y nos muestra nuevos caminos, porque, añadió, sabiamente se ha dicho que el hombre que no conoce su propio pasado está condenado a repetirlo.
Al final de la audiencia general, el Papa volvió a recordar los horrores del conflicto en Ucrania, pero también se refirió a las violentas lluvias que siguen azotando a Nigeria, una calamidad entre las peores de los últimos 10 años, con cientos de muertos y tantos daños materiales.
En el pensamiento del Papa, también la situación en Nigeria, afectada por lluvias violentas que han provocado una de las peores inundaciones de la última década. El Papa recordó que las inundaciones han causado muchas muertes, numerosos desaparecidos e ingentes daños. El número de muertos asciende a 603 este año, a quienes el Papa encomendó a Dios.
Aquí termina nuestro informativo matutino en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted. Y me da mucho gusto contactar vía telefónica con mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
Igualmente, querido Enrique, estoy bien, afortunadamente, y estoy contento, y expreso por qué. Después de muchos meses, que se suman con años, un presidente de la República regresa al estado de Tamaulipas. Una entidad que, como tú has reseñado los últimos 20 y tantos años como reportero, como conductor, como analista, está sumido en la tragedia. Gobernadores acusados de corrupción, gobernadores señalados de lavado de dinero, gobernadores señalados protectores de los cárteles de las drogas, gobernadores acusados y señalados de ser cómplices del tráfico humano de centroamericanos y mexicanos rumbo al extranjero, inclusive candidatos a la gubernatura asesinados. Y por si fuera poco, hoy por hoy estamos los mexicanos atentos a que se cumplimente una orden de aprehensión en contra del último gobernador, un personaje que apenas hace 20 días dejó el poder y que prácticamente el 80% de su tiempo lo dedicó a torear, permíteme el término, un posible desafuero tanto en el Congreso Federal como en el Congreso Local. Afortunadamente, la primera parte de su mandato, él tenía, para él digo afortunadamente, tenía mayoría panista. Y después, con el nuevo Congreso, hubo una controversia constitucional que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si el señor tenía fuero o no, aunque fue desaforado, aunque le crearon la inmunidad constitucional en el Congreso Federal, en la Cámara Baja, el Congreso Local no tenía las facultades y determinó la Corte que perdería el fuero hasta el último momento de que dejara el poder, que pasó hace 20 días para cerrar números. Hoy fue el presidente, porque ganó Morena, el doctor Américo Villarreal, por cierto, hijo de un exgobernador priista, pero fue acompañado prácticamente de todo el gabinete, el de Hacienda, el de Turismo, la Comisión de Aguas, la Sedena, la Marina, las aduanas, Gobernación, todos los ministros acompañaron al presidente. Y digo que estoy contento porque más allá de si estés con López Obrador o en contra de López Obrador, defiendas o le avientes trompetillas a cabeza de vaca, más allá si eres priista, panista, perredista, no sales a votar, pues todo el mundo queremos que le vaya bien a Tamaulipas. Y en medio de estas cosas tan terribles que he narrado y después de los asuntos políticos, quien se llevan de corbata es a los tamaulipecos. O sea, el tamaulipeco no puede salir a cenar unos tacos. El tamaulipeco no puede ir tranquilo en carretera de un municipio a otro. El tamaulipeco no duerme porque la esposa no ha llegado, el hijo no ha llegado, el esposo no ha llegado. El tamaulipeco ha escuchado balazos cerca de su casa, o si no es que lo han detenido en un retén que dizque militar es para pedir derecho de piso de los malos. el ganadero, el ferretero, el hotelero, el restaurantero, ha sido víctima de esta mafia terrible de los cárteles de las drogas que se diversifican en muchísimos delitos. Ya lo dije, extorsionadores, secuestradores, piden piso, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que ojalá esto funcione, porque vivir en Matamoros, vivir en Reynosa, vivir en San Fernando, vivir en Soto La Marina, vivir en Guaymas o en Ciudad Victoria es una verdadera tragedia. Y no se diga, con esto concluyo, ya que tú por muchos años fuiste y lo sigues siendo líderes de periodistas, ejercer el periodismo allá, pues es una licencia para que te maten, ¿no? Eres un blanco de los narcotraficantes. Así es de que sirva para que la gente que queremos Tamaulipas, que vive en Tamaulipas o que va de paso en Tamaulipas, viva un poquito mejor, mi muy querido Enrique.
Pues ahí está el comentario siempre puntual del periodista y analista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo.
Cuídate mucho, amigo.
Un abrazo cariñoso. Gustavo Rentería Villa. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2:40. Y si me lo permite, nos vamos con más. Nos podemos ir hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo con este asunto. Vamos con esto y regresamos.
Para escuchar todas las voces, ayer martes iniciaron los diálogos ciudadanos para la construcción del Plan Estatal para la Transformación de Hidalgo. Esto en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática para la Construcción de Políticas Públicas vinculadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, destacó la importancia de dejar atrás la improvisación en materia de políticas públicas. No podemos perder el tiempo en la construcción de un mejor desarrollo, advirtió. Sabemos, subrayó, que la única forma para construir dentro de la cuarta transformación es en la que todos nos involucramos, en la que construyamos juntos. En su mensaje en la apertura de estos diálogos, que tuvo como sede la Universidad Politécnica de Pachuca y en la que estuvo presente el titular de Educación Pública, Natividad Castrejón, recordó la instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar de no solo pensar en el Hidalgo que queremos, sino también en el municipio, en la colonia y en el barrio. Es así, manifestó Miguel Ángel Tello Vargas, cómo se empiezan a construir las ideas. Pidió a los estudiantes, maestros y padres de familia dejar de considerar que las ideas son pequeñas, ya que es a partir de ellas como se pueden emprender grandes cosas.
Son las 2 de la tarde con 42 minutos y es tiempo de irnos una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
La entrega de la Belisario Domínguez, pues es el, ¿qué le dio usted? El reconocimiento más importante que el Senado de la República. ¿Por qué el más importante? Mire, en la época del general y presidente Victoriano Huerta, un senador chiapaneco, médico, ¿sí?, que se subió a la tribuna, ¿no?, y desde ahí habló de los delitos que se estaban cometiendo desde el poder. Y hacía responsable, por supuesto, y directamente a al presidente Huerta, ¿no? Lo detienen al senador, a este extraordinario senador Belisario Domínguez. Lo detienen y lo llevan al Panteón de Joco, donde la leyenda habla de que le hubieran antes de haberlo matado, cortado la lengua. ¿Sí? Finalmente, el documento que lee el senador Belisario Domínguez se vuelve a leer cada vez que se entrega esta medalla, ¿no? Y se le ha entregado a personajes, a la Bayurbina, por ejemplo, ¿no? De mujeres, al doctor recordar de los últimos. A Fidel Velázquez se le otorgó, algunos no estuvieron muy de acuerdo con eso, al doctor García Máynez, en fin, a personajes muy importantes de la historia de este país que han contribuido, a doña Rosario Ibarra de Piedra, que han contribuido al desarrollo del país. Con la ausencia del presidente de la República, ayer se entregó la Belisario Domínguez, no fue el presidente, una ceremonia un poco deslucida, y se reconoció al personal de salud que ha trabajado y dirían los chavos, ¿no? Se la han rifado, ¿sí? En estos tiempos de pandemia. Así es que al reconocimiento que se da de esta medalla Belisario Domínguez, que se va a ir hasta Comitán, se le entregaron al presidente municipal de Comitán para que la ponga en la casa museo, allá en Comitán, la casa que era del doctor Belisario Domínguez, y que la puedan conocer. Bueno, pero estos hombres y mujeres que lucharon en la pandemia, y mire, médicos, enfermeras, enfermeros, asistentes médicos, radiólogos, camilleros, paramédicos, los de la ambulancia, los del laboratorio, el que abre la puerta, el que la cierra, los que se dedican a limpiar los cuartos, los consultorios, todos estos, toda la gente de seguridad, todos los que intervienen en la cadena desde que llega alguien a un centro de salud, ¿sí? Hasta que sale, las personas del administrativo, todos los que se la jugaron ahí en su lugar en la pandemia, se merecen, por supuesto, la Belisario Domínguez. ¿Sí? Hubo por ahí que si la iba a recoger López-Gatell, bueno, pues ahí, ahora sí que cada quien, ¿verdad? No, pido hablar, ya sé, no hay quien habla del doctor López-Gatell como si fuera el doctor Fleming, ¿no? Me parece que hubo inexactitudes, hubo temas que se mal manejaron con esto, ¿no? Las conferencias que se daban y cuando dejó de darlas, esta salía con mariachi, pasteles y música, ¿no? Como si no se estaba dando un obituario todos los días, entonces ese asunto, estas reiteradas avisos de ya tomámosla, ¿no? Aquella declaración de muy catastrófico serían 30,000 cuando, pues, de muertos oficialmente son casi 400,000 oficiales, hay quien habla de más. Entonces, si uno piensa, México es, no sé si el primero, el segundo, o de los países donde más personas profesionales de la salud murieron en la pandemia. Así que si eso es manejarla muy bien, no, muy bien ellos que se la jugaron. Ahora, hablar de que muy bien López-Gatell, pues ahí, cada quien. Bueno, pero enhorabuena y nuestras felicitaciones como ciudadanos a todas estas mujeres y hombres que de veras se la rifaron para poder sacar adelante muchas vidas. Bueno, y en otros temas, si me lo permite usted, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobernador del Mazo invitó a las amas de casa beneficiarias del Salario Rosa a que aprovecharan el programa y se realizara una mastografía gratuita en los centros de salud con el propósito de prevenir o detectar esa enfermedad a tiempo y, en caso de requerir atención médica, acompañarlas en el proceso. Hoy quiero compartirles, de la mano de este programa de Salario Rosa, Familias Fuerza La Rosa, estamos invitando a todas las mujeres a que se realicen en su centro de salud una mastografía gratuita, sin ningún costo. Esto es importante, ¿sí? Sin ningún costo, para ver que todo esté bien, ¿no? A la entrega de tarjetas de Salario Rosa en el municipio de Tepoztlán y luego de luego reconocer a las mujeres que están luchando contra este problema y que sale adelante gracias a su motivación, que es la familia, el gobernador mexiquense les dijo a las asistentes que en muchas ocasiones dejan a un lado su salud por cuidar a los hijos, cosa que es cierto. La madre mexicana tiene esto, ¿no? La mujer mexicana, hijo, puede ella no tener ropa, comida, lo que usted guste, pero se la juega por los hijos siempre. Es una característica, pues, de las madres, ¿no? Cuidando a los hijos, a los padres, ¿no? Pero tienen que cuidarse ellas también, y era a lo que se refería el gobernador. Bueno, pues ahí está este asunto, y nos vamos, si me lo permite usted, de nueva cuenta a nuestra sala de redacción, ¿sí? Donde le vamos a tener más información ya cercanito el tema del término de este esfuerzo informativo. Ya tenemos la información. Vamos con él.
Conferencia matutina celebrada en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cambio de gobierno en el estado y expresó su confianza en la gestión de Américo Villarreal. Yo estoy optimista, siempre lo soy porque creo en el pueblo. Aquí se demostró que es mucho el pueblo de Tamaulipas, y cuando un pueblo, decía Hidalgo y lo retomó Juárez, quiere ser libre, lo será. Y eso fue lo que demostró Tamaulipas, decidió cambiar, y eso fue muy importante, es histórico, es cosa de no perder el impulso, de que si ya se dio ese paso, se siga hacia adelante, comentó el mandatario. El presidente acudió a Ciudad Victoria junto con integrantes del gabinete este miércoles para celebrar una reunión de seguridad y respaldar al gobernador que triunfó en las elecciones del pasado 5 de junio, Américo Villarreal, a quien considera capaz de continuar con la transformación del estado.
Bueno, oiga, ¿y qué tal? ¿Qué tal este conductor del metro? Pues que lo pescan de borracho. Conduciendo. Mire, el metro en realidad, digamos que sí requiere, por supuesto, un conductor, pero mucho de su proceso está digamos, computacional, ¿no? Pero claro que se requiere alguien ahí como un conductor, como un responsable, ¿no? Pero se dan cuenta que está borracho y lo bajan los propios usuarios de... Y yo digo, cuando las personas se van a subir un camión, usted va, ¿no? Que me voy a Guadalajara o tal, va a la central de camiones, y a todos los choferes les hacen, ¿no? Les hacen un examen para... A lo mejor no sé qué tan sofisticado, ¿no? Pero cuando menos hay un supervisor que se da cuenta que no, porque no vaya alcoholizado, que no tenga aliento alcohólico, ¿sí? Que no esté evidentemente cansado, ¿no? Porque luego también hacen unas jornadas, ¿no? Y pues hay una supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte. Entonces, sí, sí lo hay, pero... ¿Y en el metro usted sabe que haya algo así donde de repente llegue el conductor borracho y traiga literalmente en sus manos el número de personas pues que están subidas en el convoy? ¿Vamos con esto? Vamos.
La tarde de este martes, usuarios del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México compartieron videos en redes sociales en los que se puede observar que un conductor de la red se encontraba conduciendo en aparente estado de ebriedad. Según los informes preliminares, al llegar a la estación Xola de la línea 2, abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros, lo que significó un riesgo para los mismos. Instantes después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Bancaria e Industrial sacaron al conductor de la cabina del convoy y lo llevaron a un área especial de las instalaciones del metro para realizarle una prueba de alcoholemia. Velo como viene, así o más ebrio. Viene super ebrio el conductor. Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado. Fueron algunos de los comentarios expresados por usuarios, mientras los policías trasladaban al trabajador por el andén. Más tarde se difundió un video del momento en el que el chofer, identificado como Eric N., fue sometido al examen para evaluar si efectivamente supuestamente habría consumido alcohol. Fue en ese momento que ante las autoridades el trabajador pidió que le ayudaran para evitar que lo despidieran. Tírenme un paro, pa, que no me corren. No sean gachos, la verdad es mi vida, dijo el conductor. Luego de que se viralizaran las imágenes del trabajador en presunto estado inconveniente, el director general del metro, Guillermo Calderón, compartió un pronunciamiento a través de sus redes sociales y dijo que Eric N. había sido relevado inmediatamente después del incidente. Sin embargo, no especificó si los actos registrados este día serán motivo de baja definitiva.
Bueno, no, es que, mire, no, si no fuera tan, sería hasta chistoso, ¿no? Si no fuera tan peligroso lo que podía pasar, esto que decíamos en el reporte, imagínense que abre la otra puerta. Usted va en el metro, ¿no? Y pues va recargado en la a lo mejor, ¿no? Se va sentado, tal, pero con frecuencia va recargado en la puerta, pues, que no se va a abrir. Ya sabe usted de qué lado está abriendo el metro, ¿no? Y de repente imagínense que le abre del otro lado la puerta por una confusión etílica. Y entonces, ¿qué hubieran dicho? No, bueno, vamos a ver que no suban de tomados, se van a tomar cartas. No, hombre, no. Evidentemente no hay una vigilancia de esto, ¿no? Este tema de tírame el paro, papá. Pues tírame el paro, papá, porque está tomado. Porque otra persona que no está tomada dice, perdón, a mí me hacen hoy un examen porque yo no vengo tomado. Entonces, ¿quién está supervisando a los conductores del metro? Y no es porque quiera uno molestar a nadie ni señalar, ¿no? Señor Calderón, que es el director del metro. No, pero a ver, no hay nadie que esté supervisando eso. Tiene que ser la propia ciudadanía la que entregue ahí a las autoridades. Oiga, señor, viene borracho. No, tírame paro, papá. No, perdón. No, estamos hablando de vidas humanas. Ojalá. ¿Qué significa? Dios quiera. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En unos segundos más, quédese en la conducción de Joel Morales Bravo, en la continuación de Línea en Alta Tensión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Arturo Aguirre en la producción, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.